Buenas noches, Shana Tová. Shana Hadasha, Año Nuevo, 5770. Hatesha, así se escribe. En hebreo, 5770 se escribe Hatesha. Esta la voy a dejar para después, para otras conferencias. La Botay. Hemos pasado Rosh Hashaná, estamos ahora hoy día lunes para martes 4 de Tishrei 5770 y de septiembre 21 de septiembre del 09. Después de haber pasado Rosh Hashaná, la Gemara dice que tres libros se abren en Rosh Hashaná: libro de los Tzadikim, Gemurim. Los que son tzadikim inmediatamente son escritos y sellados para vida. Los que son reshaim gemurim, inmediatamente escritos y sellados para muerte. Y los que son benonim, los que están en el medio, están pendientes hasta Yom Kippur. Si hicieron teshuvah, para vida. Y si no, lo contrario. Así está en la Gemara. Pues para nosotros tendríamos la curiosidad, tuviéramos la curiosidad de saber cómo habremos pasado Rosh Hashaná en el juicio y cómo, en qué libro nos pusieron. Si nos pusieron el libro de Tzadik, es que padre, ¿no? ¿Ya no ayunamos en Kippur? ¿Para qué? Eso vamos a explicar también. ¿Por qué si nos pusieron el libro de Tzadik hay que ayunar en Kippur igual? ¿Por qué? ¿Para qué? Si ya fuimos escritos y sellados inmediatamente para vida, pues qué padre. Si va a minar lo otro, pues está duro. Y si estamos en el medio también, está duro, porque está pendiente. Entonces, ¿cómo puede? Quisiera saber, si uno pudiera preguntar a un ángel que está ahí arriba, a ver, dime cómo está mi asunto ahí arriba, para ver cómo le he hecho ganas. Yo conté en otra ocasión, no sé si este público lo haya escuchado, de un jajam, Rav Nisim Yagen, alav shalom. Venía aquí a México una vez por año, daba conferencias, era un conferencista muy famoso, jajam, tzadik, grande, daba Berajot. Cuando venía ahora en las vacaciones de Chachalacas, de Veracruz, en el camino pusimos unas conferencias de él, en un EP3, y ahí estaba su última conferencia que dio, en Jodes Elul, en el mes de Elul, último de su vida, cuando ya tenía un cáncer, lo alenu, mortal, muy difícil. Entonces él le dio una conferencia a los Abrejim del Colel. Tiene un Colel de 140 Abrejim, o el Yaakov se llama, algo así. Y les dijo a los Abrejim, hoy en la mañana estuvo, dijo él, no quiero decir en primera persona, estuvo en el hospital para hacerse tratamientos, estudios, chequeos, 6 horas de tratamientos para... Dice, si yo el año pasado yo antes de Kippur no soñaba que esto es lo que me esperaba. Si yo hubiera sabido que este es el paquete que tengo, así dijo él, hubiera detenido el sol, no hubiera dejado que se ponga el sol en la Neilá de Kippur y le hubiera dicho a Dios, hasta que no me cambie, hasta que sea, no hago Abdalá de Mocha de Kippur. Pero yo estaba confiado, igual como todos ustedes están ahora confiados que van a pasar bien este año. Así les dijo a los alumnos. Entonces uno no sabe, si uno supiera cómo está la bronca ahí arriba, entonces uno le echaría más ganas. Pero uno dice, bueno, yo creo que ahí va, ahí voy, ahí la pasé bien. Dice el Rabén Yoná en Sharei Teshuvah, este libro lo escribió Rabén Yoná Girondi, a Hasid le decían, hace 700 años aproximadamente. Él era el primo de Ramban Nachmanides, una familia de tzadikim. Es el manual de la Teshuvah, se llama Sharei Teshuvah, escrito hace 700 años. El libro, todos los que quieren estudiar en las yeshivot, en el mes de Elul, estudia este libro. Es el manual para el que quiere mejorar y acercarse a Hashem y todo. Entonces él explica en el portón segundo que hay 6 maneras como la persona se despierta a hacer Teshuvah. Una es cuando le llegan golpes, Balminan, y su problemas y surim, la persona que lo sabe tomar correctamente, eso lo lleva a que se acerque a Borolam. Hay gente que reniega, hay gente que se olvida, pero el que sabe que todo es de Hashem, dice, aquí Hashem me está dando un mensaje y con esto me tengo que acercar a Hashem, y eso lo llevó a acercarse a Dios. Es una forma. El segundo, la segunda forma que la gente hace teshuva es kasher yabou yemea zikna. Cuando llegan, me pidieron que la conferencia de Ilui Nishmat, Jacob ben Sara. La segunda forma como la gente hace teshuva, la primera es dos golpes, la segunda es la vejez, la edad, el golpe natural de la vida. Cuando le pega a uno la vejez, cuando uno ve que su cuerpo se está desmoronando, desbaratando, cuando ya ve que no, que todo el dinero que juntó en su vida para divertirse y para pasear, el doctor le prohíbe comer esto, le prohíbe subir tanto en avión y prohíbe viajar en barco porque le sube la presión, entonces todo, ve que todo lo que, toda la idolatría que tenía sobre su cuerpo se está desmoronando, entonces empieza a pensar, ¿para qué invertí tanto en algo que se va a desbaratar? Mejor invierto en algo que es eterno, en mi neshama, en mi alma. Es una fórmula cómo la gente puede llegar a hacer teshuva a través de la edad, o de los golpes o de la edad. El tercero es, la tercera forma que puede hacer teshuva es una buena conferencia. Una buena conferencia, un buen seminario, uno va, escuchó, le abrieron los ojos, se dio cuenta de que estaba equivocado, que hay otras cosas en la vida, y eso le hizo cambiar, eso es otra forma de hacer teshuva. La cuarta forma de hacer teshuva es un buen libro. La persona lee a veces un pasaje de la Torah bien comentado, bien explicado en un comercial, en el Shem Tov, por ejemplo, con los comentarios. Se pone a leer la perashá y de repente pum, se le prende el foco y dice, oye, esto es verdad, ¿cómo no me había dado cuenta? Así, así, así. Empieza a investigar más y se mete a la religión. Es la cuarta forma como la persona puede hacer teshuva. Y la quinta, Hader HaHamishi, repito las cuatro para que no se les olvide. Bueno, está la grabación, pero para memorizar. La primera es golpes, la segunda es edad, la vejez, la tercera es una buena conferencia y la cuarta es un buen libro, una buena lectura. Leyó algo que lo motivó. La quinta es Be'aseret Yemei Teshuva. Calendario. Una fecha en el calendario. Una época del calendario hebreo que le hizo, le movió el tapete. Y ahí se motivó a hacer teshuva y le empezó a entrar en el camino y fue avanzando y avanzando. Dice, ¿por qué? ¿Por qué nacer Timé Teshuva? Antes de seguir, el Meiri, era un comentarista también de la época talmúdica, dice, hacer Timé Teshuva es tiempo, normalmente la persona tiene que hacer teshuva todo el año, pero hacer Timé Teshuva es teshuva general de todo el pueblo de Israel. Y todo Yehudí que no se despierta su corazón en teshuva en estos 10 días, Safek si su neshama es judía. Hay que investigar si tiene origen judío su alma. Porque un alma judía por naturaleza, se enciende en estos días. ¿Por qué? ¿Por qué el alma judía por naturaleza se enciende estos días? Porque se enciende para bien, se motiva, se inspira a acercarse. ¿Por qué? Porque está escrito, Dirshu Hashem Beimaseo, Kraú Bioto Karo. Búsquenlo a Dios cuando se encuentre. Llámenlo cuando está cercano. Pregunta a la hermana, ¿cómo cuando se encuentra? Dios se encuentra todo el tiempo. Si todo el tiempo se encuentra supervisando desde el cielo. Pero en estos 10 días entre Rosh Hashaná y Kippur se encuentra aquí en la tierra, aquí abajo. Es decir, no todo el año cuando quieres rezar a Dios, haces así. Borolam, por favor, Borolam. Ahora Borolam, Borolam, Borolam. Estás en directo. Ya sea que tú te subiste al cielo y estás en el cielo, o ya sea que él bajó a la tierra, pero estás al nivel, está aquí al lado. Ya no es de larga distancia, no es una llamada telefónica con Borolam. Es algo más directo. La presencia de Hashem está en el mundo en estos 10 días con intensidad, una intensidad impresionante que no se encuentra todo el año. La persona puede lograr cosas en estos 10 días, lo que cuesta mucho trabajo lograrlo en el año. Entonces, les voy a contar una historia así pequeña para relacionarla con el tema. Historia real. Cuando fue los tiempos de Rusia stalinista, había un judío que había sido acusado de haber cometido un delito contra el gobierno. ¿Cuál era el delito? Alguna cosa de religión, estaba prohibido ahí. Tenían prohibido practicar religión, era contra el stalinismo, contra el comunismo, y no sé si él había hecho una clase de Torah, alguna cosa hizo que estaba en contra de la ley, y lo llevaron con el juez. Y eso estaba sentenciado a pena de muerte. Lo que había hecho él, estamos hablando en los tiempos de Stalin, el que sabe un poquito cómo eran las cosas, ahí matar gente era... Entonces este hombre estaba... La ley decía que el que hace esto, pena de muerte. El que hace Brit Milá a su hijo, pena de muerte. El que organiza una clase de culto, de Torah, de religión, que era en contra del comunismo, pena de muerte. Y este señor estaba condenado por haber hecho uno de esos delitos que merecían la pena de muerte. Llega ante el juez, el acusado, era un jajam, rabino, así, mayor, acusado. Viene el fiscal y dice, yo acuso a este señor que fue con testigos, que él fue detectado, que él hizo esto, este delito que merece la pena de muerte. ¿Tiene algo que decir, señor? ¿Usted reconoce que hizo eso? Pues sí, no va a negar si había testigos, y aparte, aunque niegue, no está en casa. Dijo, pues sí. Pensó que era como en Kipur, Modebe, Osebe, Luján. No, dijo, sí, confieso, ¿qué quieres que haga? Confieso, ¿qué puedo hacer? Dice, pues señor, entonces le vamos a tener que dar a usted la pena máxima. Y si es lo que me toca, pues ¿qué puedo hacer? Va el juez, tiene que firmar la orden de la pena máxima. Pena de muerte. Va a firmar, se le cae la pluma. Va a firmar otra vez, le tiembla la mano. Va a firmar otra vez, le pasa otra cosa y no puede firmar, no firma, no puede firmar, no puede, no sabe, no, no puede, no le sale la firma, ya arregló la mano, ya la enderezó bien, dijo, bueno, tráigame un sello, pues voy con el sello, no, algo pasaba que no podía firmar. Entonces dijo, no puede, esto no es normal, dijo, esto no es normal, dijo, yo quiero hablar con el acusado en privado. Entraron a un cuarto, a una habitación, a una oficinita, le empezó a preguntar al acusado, ¿tú quién eres? ¿De dónde eres? ¿De qué país eres? ¿Qué ciudad? ¿Dónde vives? Le preguntó todo un cuestionario. Resulta que este señor tenía un hijo que se descarrió del camino y llegó a ser juez de la Rusia stalinista, y él era el juez. Estaba a punto de sentenciar la pena de muerte a su padre, y la pluma no le daba. La pluma, pero sin saberlo, no, había algo que no le dejaba firmar. Es mi papá. Eso es la fuerza, la relación que tiene una persona con su padre es impresionante. Dice el Gaón de Vilna sobre un pasuk en Proverbios que dijo el rey Salomón, Im hacham li becha beni, ismach li bi azgam ani. Le dice el rey Salomón a su hijo, si tú eres hacham, si tú tienes inteligencia en tu corazón, me alegraré yo también, yo me alegraré. Si tú tienes jochma en tu corazón, yo me alegraré. Entonces el Gaón de Vilna tenía una inquietud. ¿Cómo el papá sabe si el hijo tiene jochma en el corazón? De hecho, si tú das un discurso bonito, das una conferencia bonita y toda la gente aplaude, pues yo me siento muy bien, papá. Dice, no, si tú tienes jochma en tu corazón, yo me alegro. Como que no se entiende, dice el Gaón de Vilna, algo impresionante que no lo he comprobado físicamente, pero yo le creo, porque los ajamim eran los físicos más grandes que tuvimos en todas las generaciones. El Gaón de Vilna dice que existe un tipo de magnet, así como hay el imán, el magnet que se pega, y si lo pones del otro lado, como que puedes mover. Dice que hay un tipo de magnético, un fierro, sacado de la montaña, que tú lo partes en dos, llevas la mitad a un extremo del mundo y la otra mitad a otro extremo, mueves una mitad allá y se mueve la otra mitad allá, de un extremo del mundo al otro. Existe un fierro que hay una energía, un magnetismo, que al moverlo acá se mueve allá, a la distancia que sea. Dice, así es el corazón del padre con el corazón del hijo. Cuando el hijo estudia Torah y se llena el corazón de jochma, el papá a miles de kilómetros de distancia siente alegría, siente simja. Yo no sé qué pasa, me siento ahora hobby, me siento happy. ¿Qué pasa? Es que tu hijo se le echó ganas a una gemara, se hizo más. Imjajam li beja beni. La relación que hay entre padre y hijo es algo, aunque uno no lo pueda describir, como el caso del juez, no sabía por qué no podía firmar. Es su papá, no podía firmar. Igual, Rabotai, Igual Rabotai, si está Kadosh Baruj Hu aquí y tú no lo sientes, hay que checar si de veras eres tu hijo. Porque el hijo siente la presencia del padre aunque no lo sienta. Por eso dice el Meiri, el que no se despierta en estos 10 días, hay que checar su origen, si tiene origen Neshama Yehudi, alma judía. Porque el alma judía por naturaleza, cuando el papá está aquí, lo siente, aunque no lo podamos ver físicamente. Ya que Osvaldo está en los 10 días en hacer el Shemete Shua. Entonces son 10 días, es la quinta forma como la persona se motiva a hacer Teshua, cuando siente la presencia de Hashem en el mundo en estos 10 días. Dice acá, ¿cómo funciona la reflexión de estos 10 días? Hayaré de Bar Hashem, la persona que teme a Hashem, Liboy Ahil Bekirbo, su corazón se estremece, Vedato, al saber, Kiholma Asaf Basefer Nistabim, que todos sus hechos están registrados, todo lo que uno hace, Ubaeta ahí, y en esta época, en estos 10 días, Amelech Hamishpat, Amelech Hamishpat, Elohim Yavive Mishpat, et kol ma'ase. Dios pone en juicio toda acción, al kol ne'elam, lo más oculto que a ti tú no te imaginas, in tov de imra, tanto para lo bueno también. Cada cosa oculta que tú hiciste a escondidas sin que nadie sepa, un favor a alguien, también está registradísimo. Digo, pero también cuando hiciste cosas ocultas, esto lo dijo el rey Salomón al final del Kohelet. Dice, semaj bajove aluteja, diviértete, juega, pero tienes que saber que todo va a ser juzgado al kol ne'elam. ¿Qué es al kol ne'elam? Toda cosa oculta. ¿Qué es cosa oculta? Dice la Gemara, es impresionante lo que el Talmud nos enseña. Es una persona, con perdón de ustedes, que escupe, le vino saliva, flema, escupió en presencia de otro que le provocó asco. Va a tener que dar juicio por eso. Aquel día que hiciste tal cosa que le provocaste asco al de al lado, a rendir cuentas. Bueno, pues yo tenía saliva, pues ¿qué quieres que aguántatela, o escúpela de una forma, busca la forma de hacerlo, pero no asquees al otro. Mi maestro Rabades en Jodesh Elul daba sijot, conferencias en mes de Elul, cosas, uno dijo, va a hablar de cosas muy elevadas, pues hablaba de que la persona que entra al baño, con perdón de ustedes, y deja sucio el baño, va a tener que dar cuenta con Borolán, porque nadie sabe quién lo dejó sucio, Borolán sí sabe quién. Y si le provocaste que le dé asco al otro, va a tener que rendir cuentas también de eso. Considerar el sentimiento ajeno en los detalles más pequeños, también eso entra en la cuenta de Rosh Hashaná y Kippur. ¿Cuántas fallas de esas comete uno? De todo tipo de cosas. Me di cuenta. Todo. Hashem se da cuenta de todo. Que Adam Nidón de Rosh Hashaná Ubzar Din Shelon Achtam Biyom HaKippurim. Porque la persona es juzgada en Rosh Hashaná y su sentencia final se sella en Yom Kippur. Dice el Sare Teshuvah Raben Yonah Ubet Asher Yeda Adam Ki Aviv Edino Lifne Melech Masal Vadam. ¿Cuándo sabe la persona que tiene un juicio ante un juzgado terrenal, humano? Por ejemplo, le cae Bar Minan lo alen una auditoría, un ajkume, y seguro tiene taref, y seguro lo cacharon. Ya agarraron los papeles, no pudo esconder, ya. Y seguro, normalmente eso es cárcel por 20 años. ¿Qué hace esta persona? Aloye Gerab Haradá Gedolá, se estremece un estremecimiento grande de Ashit Etzot Benafsho y busca ideas, Ujol Darje Haritzut, con todas sus estrategias, toda su inteligencia y su viveza y su picardía, la usa para ver cómo hago para librar esta situación. Velota Alea al Rujol, Ifnota al Yamino al Semol. No se le va a ocurrir distraerse a la derecha o a la izquierda, o dedicarse a alguna cosa, o a ver su película favorita, o a ver un partido de fútbol, cuando tiene pendiente un problema así. Tampoco se va a fijar en desarrollar sus negocios sabiendo que está en peligro su persona. ¿Quién va a desarrollar su negocio sabiendo que está en peligro su persona? No se va a dejar llevar por tentaciones de inversiones mientras sabe que su vida y su cosa están en juego. ולא יתלפה ביום צרה מאחין לב להינצל כתבי מיד. Y no se va a aflojar en el momento de apuro para buscar estrategias para salvarse. La gente, por eso, dice Rabenu Yonah, y voy a repetir sus palabras porque yo no las diría, no es mi forma de hablar, pero Rabenu Yonah estoy traduciendo literalmente. La gente, por eso, mano alu, qué torpe es la gente, ayotzimle, paolam, velabodatam, adeareb, beyamim, anoraim, bemea, din, beamispat. Gente que sale a trabajar una vida rutinaria en los días de hacer el tiemet, teshuvah, y no saben qué paquete llevan encima. Sé qué torpe es la gente. ¿Cómo puedes darte el lujo de llevar una vida rutinaria normal y hacer todos tus sociales normal si no sabes qué llevas encima? Alola Jotan y Egeli Bam Bayon Shedubar Bash Neemar Mana Acela Joteno Bayon. ¿Qué vas a hacer el día cuando tengan que ya sellar y ya no estés indefenso? Verá, uy, por eso es correcto Lejol y Eloquín, toda persona que cree en Dios, le maet va a sacar reducir sus actividades. No se puede llevar estos días una vida rutinaria normal. Hay que cumplir con las obligaciones mínimas y el resto de liot rayonav nehitim, y el resto del tiempo dedicarlo a reflexión. Velikvoa bayom ubalaila itim, y fijar de día y de noche tiempo. Es decir, no decir cuando me sobra un tiempo, sino decir yo de tal hora me voy a dedicar a reflexionar en el día y de tal hora en la noche. Leidbodez bajadarab, encerrarse en un cuarto. Ulejapez de rajab, e hacerte una introspección. Velajkor, investigar. Ulkademash murot, y madrugar en las madrugadas para leer teilim. Ulitasek pedarjea teshuva, y dedicarse a las cosas que están con la teshuva. Veshunamase, perishpoch siach, y derramar plática. Velaset tefilá, y cantarle a Shem, y rezarle a Shem. Ulapil tejina, y echar súplicas. Veaet et ratzon. Son momentos de voluntad. Tatefilán Ishmad va. Son momentos que lo puedes agarrar a Hashem de buena onda y te puede conceder cosas que todo el año es difícil conseguir. Kainyan Shenema, como dice Tazuk, Be'et Ratzon Anitija. En momentos de voluntad te he respondido. Ubiyom Yeshua, Damru Rabotenos Yuhan Libraja, Dirshu Hashem Be'imaseo, busquen a Kadosh Baruj Hu cuando se encuentra. Elo Asaray Amim Sheben Rosh Hashanah. El Yom Kippurim son los 10 días que hay entre Hoshana y Kippur. Umitzvah tase min haTorah, es una obligación de la Torah. Todo lo anterior es más filosofía, no es obligación total, es lógica. Si te están juzgando, pues ponte serio y haz lo que tienes que hacer para pasar el juicio, no te dediques a otra cosa. Pero es una mitzvah de la Torah, le'ahir et adam ruhó, despertar el espíritu de la persona, la hazor bichuvah, hacer teshuvah antes de Kippur. Como dice el pasuk, este día Hashem les va a perdonar. Antes que llegue Hashem, purifíquense. No esperes, no es suficiente con llegar el mero día. Todo sirve, todo vale, todo cuenta. Nada se echa a perder. Todo esfuerzo que la persona hace, todo cuenta. Y nosotros sabemos que hay una eternidad. Y si va a mirar una persona, se va a tener que ir el otro año del mundo. Sabemos que ahí no acaba la historia, que hay otro mundo. Todo vale, todo cuenta, nunca hay que despreciar nada de lo que uno hace, nada hay que despreciar. Me acuerdo de mi papá, Shihye, hace muchos años en Argentina, él enseñaba a alumnos particulares de las familias ricas de Argentina, le pagaban, de eso vivía parte de su panazara de eso. Entonces llegaba a familias muy, muy alejadas de la religión, pero quería hacer el bar mitzvah a su hijo. Entonces decía, señora, ¿por qué no empieza a encender las velas de Shabbat y no sé qué? Así le daba a usar a la mamá del niño. Y así a veces un día me dijo, yo nunca voy a poder ser religiosa, nunca. ¿Por qué? Porque yo necesito fumar, yo no puedo sin fumar, y no voy a dejar de fumar en Shabbat, y yo sé que es haram fumar, entonces yo ya está descartado. Mi papá le dijo, señora, ¿cuántos cigarros usted fuma al día? Dice, 20. Si vamos a hacer un trato, en Shabbat 19, en Shabbat 19. ¿Se vale? Le dice, señor, ¿se vale? Dijo, claro que sí. Te van a dar recompensa por un cigarro menos. A la otra semana, dijo, en Shabbat 18. Hoy los hijos de esta señora son abrejín. Con peor. Están estudiando Torah en Israel. Todo. La señora también. La señora revisa las gusanos con la lechuga, con el foco y todo, con peluca, ni que hablar. Los hijos abrejín. Hijos estudiando en Yeshivot, en Israel. Entonces, todo cuenta, todo vale. Nunca le digas a una persona, ¿de qué te sirve que ayunes en Kippur si vienes? No. ¿De qué te sirve si vienes en coche? No. Te van a dar durísimo por venir en coche, te van a dar golazos, te van a dar copas, premios por ayunar en Kippur. Todo cuenta. Todo cuenta y todo vale. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que la persona no quiere... La persona quiere pasar Kippur bien y quiere terminar el año bien y tener otro año más con crecimiento. Entonces, si tú sabes que te van a juzgar todo esto y todo esto está pendiente, ¿cómo tienes tiempo? ¿Cómo te atreves? Así dice Rab Abraham Hamui en el Sidur Bedin de Halab, que estuvo hace 150 años. Dice, ¿cómo la persona puede, así dice, tengan piedad de sus esposas y sus hijos, de su familia, si sabes que todo está en juego y que una tefilá de un papá puede salvar a su hijo y puede salvar a toda la familia? Apiádate de tus hijos, apiádate de tus hijos. Entonces la persona tiene que saber qué es lo primero y qué es lo segundo. En estos días el que quiere de veras hacer algo por el bien suyo y de los suyos, que descuide un poquito al suyo y a los suyos. Pero ¿cómo tengo que atender a mis hijos? Yo hoy todo el día no vi a mi familia, pues ayuno y tuve que unas cosas y me quedé aquí y hasta ahora al corte del ayuno mi esposa me mandó la comida aquí. Pues me dice, no te vi todo el día, le dije, porque te quiero ver todo el año. Estos días descuida lo que quieres cuidar en todo el año, porque no se llama descuido, se llama que eres tan responsable de tu familia. A ver, ¿cómo una persona deja a sus hijos y se va de negocios? Y los deja una semana de verlos, porque soy un hombre responsable y sé que les tengo que dar de comer y les tengo que dejar un patrimonio, les tengo que dejar una herencia. Como papá responsable los dejo una semana, pero para preocuparme por el futuro de ellos. Entonces un papá responsable estos días descuida un poco de su familia. Un hombre de negocios responsable por su negocio estos días descuida un poco su negocio. Por lo mismo que me preocupa mi negocio. Porque sé que de esto va a depender. ¿De qué me sirve que vaya a tener una bronca ahorita en el negocio si sé que en Kippur me va a decretar cuántas broncas voy a tener el año que viene? Entonces mejor prefiero dedicarme en grande, al mayoreo. Si todo tiene su peso, cada cosa. Si tienes un problemita de 100, un problemita de 1000, y tienes que atender uno de los dos, atiendes el de 1000, ¿verdad o no? Tienes un asunto chiquito que resolver ahí con un asunto, y tienes un asunto grande que resolver con Dios en Kippur de Parnasato va para todo el año. Así tiene que ser la evaluación. El día viernes, víspera de Rosh Hashaná, a las 10 de la mañana, me habla por teléfono una persona. Un señor que de vez en cuando viene aquí a rezar en las mañanas. Un comerciante, gente que no son religiosos o no, así, digamos, lo básico, así. Son de playas, de televisión, pero respetan lo que se va, más o menos ahí casi bien, y casero, así, más o menos caliente, frío, ya saben. Pero lo básico, ¿no? Respetan. Entonces me habló, me dice, hace 4 o 5 años vino él y su hermano a quejarse que estaba muy mala la situación económica de los dos, que el papá había fallecido, ¿no? En una situación, y saben que viene del Maaser, y se ha escuchado en una conferencia de Maaser, que quieren que yo le haga una auditoría de más. Porque yo les hice una auditoría, me hicieron declaración de bienes, ¿sí? ¿Cierto? La casa, cuánto vale, el coche, esta casa, el otro coche, la casa en Cuernavaca, el negocio, el edificio que dejó el papá, cuánto deben, ¿eh? Total, ok. Tanto en total, por ejemplo, ¿sí? Llegaba a valer el patrimonio $1,000,000. Ok, dice, ¿ustedes alguna vez diezmaron esto? ¿No? Entonces ya deben $100,000 al diezmo. Ok, pusimos un papel, firmamos, deben. Luego, cada ingreso que ustedes reciben, que ganan, trabajas y ganas para comer, tienes que diezmar. En vez de sacar el 10, van a sacar el 20. El 10 es para pagar lo que estás comiendo y el 10 es para ir pagando el patrimonio que nunca lo diezmaste. Y así van a ir pagándolo hasta que se emparejen. Hicieron un contrato. Y no me lo tienen que dar a mí. Lo repartieron en muchas comunidades. Me dieron algo así de una placa o algo. Hicimos un contrato firmado. Jajam Mares de testigo, los dos hermanos socios de Israel. después de 3 o 4 años viene un día jajam, queremos darle la noticia que ya nos emparejamos, ya pagamos todo y Baruch Hashem los negocios van para arriba. Hace como 6 meses vinieron jajam, estamos por hacer una operación muy grande, por favor, si nos sale le damos $18,000 para Marcela, nada más menos su verajá y no sé qué, así cosas, no sé, todavía no me lo dieron, no, pero está ahí saliendo la cosa. Entonces me habla a víspera de Rosh Hashanah y eso es lo que me impresionó de él, porque yo no lo conocía así. Me dice, primero que todo le hablo para agradecerle todo lo que usted ha hecho por nosotros. Me dije, ¿qué? Dice, no, todas las enseñanzas, los CDs, las conferencias, usted no sabe, aunque no vamos a sus conferencias, no sabe cómo nos ha enderezado la vida. Bueno, está bien, gracias. Shana Tová. Dice, una pregunta, jajam, y esto es lo que me motivó, la verdad me inspiró mucho, llegué muy inspirado por esa llamada. 10 de la mañana del viernes pasado, era Rosh Hashanah. Dice, jajam, yo decidí este viernes no trabajar. Es como víspera del día de juicio, me voy al negocio. Y si la verdad estoy aquí en la casa y no tengo nada que hacer. ¿Qué me aconseja hacer? ¿Qué hago? ¿Leo Teilín? ¿Qué estudio? ¿Qué leo? ¿Qué me aconseja hacer? Es muy buena pregunta. Pero me encantó la idea de que él dijo, víspera de Rosh Hashanah no es un día para trabajar. Aunque es un viernes y es rayas, todo. Si víspera de Rosh Hashanah es para prepararse para Rosh Hashanah. ¿Pero cómo me preparo? Entonces Hashem me inspiró y le dije, agarra el mahzor de Rosh Hashanah de Shem Tov y léete todos los comentarios desde la primera página hasta la página 800. Los comentarios. Es un manual de todo lo que va a pasar en las próximas 48 horas. Qué buena idea me dio. Qué buena idea. Ahora mismo me encierro en mi despachito en la casa y me lo he hecho todo. Eso es, yo pienso, así siento. Y yo la verdad no tenía esa idea. Yo nunca pensé sugerírsela a alguien, pero como él buscó a Hashem, primer búsqueda de Hashem, dijo, ese día no trabajo, ya con eso solo Hashem dijo, este hombre está buscando mejorar, quiere, está tomando las cosas en serio, voy a meterle en la cabeza que le habla a Hashem para felicitarlo por Shana Tova. Me habló para felicitarlo por Shana Tova y me hizo sentir muy bien, también es una misvá, y luego la Hashem le metió en la cabeza, le va a preguntar a Hashem qué tengo que hacer en mis horas libres. Y yo no sabía, ¿eh? De verdad yo no sabía. Digo, ¿qué le digo? ¿Qué digo que haga? Que dése de acá, que haga Gelbonet. ¿Qué le puedo decir? ¿Qué? Me está hablando hoy un día presionado. Estaba yo presionado. A las 10:30 de la mañana me está llevando mi hijo. Dice, papá, ya se hace Yom Tov, Shabbat acá. Ya entra Shabbat, Sanato, va, dame Berajá. Le dije, agárrate el manual Shem Tov y léetelo todo. Igual le digo al que tenga, al que quiera tomar esta conferencia con seriedad y reducir sus negocios esta semana y agarrar tiempos libres para hacer algo, que agarre el mahzor Shem Tov de Yom Kippur y que se lea todos los comentarios desde el principio hasta el final. Y si lo va a hacer, va a apuntar en su agenda el año que viene a empezar 40 días antes. Porque va a ver que no va a alcanzar. Así me pasó a mí con el libro de Rav Hamo. Yo leo el libro de Rav Hamo de Takaporet, llego a Kippur y veo que no estudié ni el 10% del manual. Este año empecé 3 meses antes. 3 meses antes. Tengo 90 días estudiando manual de Kippur. Para mí, y todavía no lo he terminado, voy más o menos con un 70%. Es decir, bueno, pero Baruch Hashem, cuando uno busca las cosas, Dios le va abriendo puertas. Pero hay que buscar, no hay que estar indiferente. Ese es el punto que tenemos que tomar de lo que está diciendo aquí nuestro querido orientador, Rabben Yonah. No son días, es el quinto camino con la persona se te suba. Y el sexto, el sexto lo dejamos para después de Sukkot. Dije 5, ¿no? 1, golpes, 2, vejez, 3, una conferencia, 4, leer, y 5, los 10 días de Teshuvah. Es natural que la persona se despierte a hacer Teshuvah, y una de las primeras cosas que tiene que hacer, dice Rabben Yonah, es reducir su rutina. Y el Yetzer Hará se encarga de hacer lo contrario de eso, de abrumar a la persona en asuntos, para que no tenga tiempo de pensar. Que diga, bueno, ya en Kippur voy a Knis, le he hecho ganas y ya. ¿Sí? Pero no, justo estos días abrumarlo con cosas. Y hay que buscar, no digo, también hay que ser inteligente, hay que consultar también, a veces hay compromisos. Yo hoy tenía un programa muy extenso de superación personal hoy, muy, lo había así, entré al año con mucha inspiración, muchísima, mucha calma, así. Y me dio una mala noticia que tuve que ir a una levaya y tuve que hablar ahí, tuve que ir al panteón, estuve 4 horas bajo el sol en ayunas, llegué casi desmayado. Es decir, entonces no siempre las cosas salen como uno programa. Bueno, hay que tener dejud y todo, y también eso es para bien. Me sirvió mucho ir al panteón, me sirvió muchísimo. muchísimo, porque vi, dije, yo no quiero estar ahí. Y si no quieres estar ahí, pues ponte guapo en Kippur. Sí, así dice la, así una de las causas que se va de Tajaim en estos días, así dice Rabbeinu Jajam, una de las causas que se va, se borolan, si no te apiadas de nosotros, vamos a acabar ahí, por favor Dios, estoy muy joven para estar ahí. Y vi gente joven ahí, en mi enterrada. De repente, a propósito, me leí las estas. Falleció a los 48, falleció a los 52, falleció a los estos. Dije, por favor, Borolam, dame, me ayuda, me ha de decir, Shana, tanto me dice, me ha de decir, alguna vez que sea verdad, me ha de decir, yo quiero vivir 70 años más, quiero tener 70 Kippur más, poder hacer 7.000 o 8.000 conferencias más, sí, según el ritmo que llevo en 15 años, más o menos, no sé. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues, ¿qué me dice Dios? Pues depende de ti. ¿Yo qué más quiero que darte 120 años? Pero tú haz lo que tienes que hacer. Me sirvió mucho. Entonces quizá dije, Dios quiso que en vez de la superación personal que yo quise hacer encerrado en mi oficina, concentrado 6-7 horas haciendo un balance, quiso darme una sacudida viendo el panteón de una señora que ayer en la tarde estaba muy bien y fue a Chalá y la llevaron al hospital para que le chequen porque se sentía un poco mal y le metieron algo en el estómago para hacerle el estudio y eso le cayó mal, le vino un paro y se fue. En menos de media hora. Salió casi caminando de su casa, casi, hablando, platicando y todo. Si lo que menos se imaginan los hijos es que iba a regresar en cajón. Entonces, para mí esa sacudida, Dios dijo, esto para ti es mejor que estar 6 horas concentrado en tu introspección. ¿Sí? Pero por lo menos uno está viviendo buscando algo. Yo estoy buscando, dice el Raúl Feuchtfanger, no voy a repetir el nombre, más ya de Leikus, ya falleció, tengo un libro. Después Feuchtfanger, se llama, yo lo tuve de justo de conocerlo. Tzadik falleció hace unos años, escribe en su libro, dice yo no sé qué es lo que hay que hacer en hacer el Tzimete Shuvah, yo no sé, así dice, no sé, pero una cosa les digo, el que busca va a encontrar, eso se los garantizo. El que busca algo, dice, Dios, yo quiero hacer algo, mándame una señal, demuéstrame, quiero, así como con desesperación buscar algo, Hashem le va a mandar la señal y va a encontrar qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer y va a seguir adelante y así va la persona superándose. Rabotai, la Gemara dice en Masejet Rosh Hashaná, perdón, ahí está, dice la Gemara en Masejet Rosh Hashaná, entonces quizás si dije dos veces Rosh Hashaná, tengo que decir lo que dicen Rosh Hashaná. Ya no sé, ya no sabe uno. Bueno, pero esta vamos a decirla también porque creo que sí viene al caso. Dice la Gemara de Masejet Keritut, es un tratado del Talmud, el número 19 de los tomos estos del Talmud. En la hoja 5, columna 2, hasta abajo, dice así. Ay, Amar Rabame, dijo Rabame, el Talmud fue escrito hace 2000 años aproximadamente. Ay, man de baile da y más hashata y lo. La persona que quiere saber si va a terminar el año o no. ¿Sí la conocen esa? ¿La de la vela? ¿La quiere escuchar nunca set o qué? ¿Sí? Repetir. Sí, es un cassette, ¿verdad? Están otros, si no. Bueno, a ver si. ¿Cómo hace la persona para saber si pasó Rosh Hashaná bien o no pasó Rosh Hashaná bien? ¿Sí? Que encienda un aceite, una vela, en una habitación donde no sopla el viento. Si se consume todo el aceite, quiere decir que va a consumir todo el año, va a acabar bien el año. Pero si se apaga en la mitad del aceite, quiere decir que se va a apagar esta vida en la mitad del año. Dice la Gemara, aquel que va a hacer un negocio y quiere saber si el negocio va a ser una inversión fuerte, quiere saber si le va a ir bien o no, que compre un gallo y que le debe comer. Si engorda rápido el gallo, quiere decir que el negocio va a ir bien. Y si le das, si no engorda, quiere decir que vas a echar, así como echaste la comida al gallo y no engordó, vas a echar el dinero al negocio y se va a ir a la basura. Aquella persona que sale de viaje y quiere saber si va a regresar a su casa o no, que se pare en la puerta de su casa y que observe en la sombra. Si ve la sombra completa, total, bien, quiere decir que va a regresar. Y si ve algo entrecortado en la sombra, ¿sí? Entonces, son tres cosas, ¿sí? hacer los 10 días de Teshuvah cuando uno va a hacer un negocio o cuando uno va a salir de viaje. Si quieres saber, hay forma de saber cómo te va a ir. Dice la Gemara de las Miltai, no es correcto hacer estas 3 pruebas. ¿Por qué no es correcto? Qué bueno. Si voy a hacer un negocio, déjame hacer la prueba del gallo, a ver si le meto o no le meto, si no, ¿para qué le meto? O si voy a salir de viaje, si el avión se va a caer, mejor que se vea la sombra, que no voy, no subo, no me voy. Entonces, ¿por qué que mejor que no lo haga? ¿Ah? ¿Por qué? Dice acá, ¿por qué no es bueno? Dilma hal sharate umitra mazale. Porque quizá hace mal la prueba. No puso la vela bien, la meta no estaba buena. O el gallo que compraste estaba enfermo. O la sombra que viste estaba estorbada por un muro que no se veía. Pero uno se empieza a sugestionar y cuando se sugestiona de veras le va a pasar eso. Entonces mejor no lo hagas. Entonces uno dice, entonces si mejor no lo hagas, ¿para qué me lo escribes? Para que el Jajam Shaul tenga material de conferencia. Para que pueda hacer reír un poquito. No, la Gemara no está escrito para eso. Entonces, ¿para qué me lo escribes? Si mejor no hacerlo, no lo pongas. Yo dudo que pueda haber alguno que vaya y lo haga. Diga, ¿sabes qué? Yo soy valiente y no me voy a sugestionar. Yo voy a poner la vela, yo quiero ver cómo está la onda ahí arriba y a ver cómo le echo las ganas en este Kipur. A ver, si veo que no se consume el aceite, pues ya me pongo a ayunar desde ahora. A ver cómo resuelvo la situación. Doy tzedakot, prometo cosas, cambio Shinui Hashem, me cambio el nombre, voy con, como hacen con un enfermo de gravedad, le cambian el nombre, hago mil cosas para salvar mi vida. ¿Por qué? Entonces, ¿para qué? No hay que hacerlo. Entonces, ¿para qué lo escribes? Yo creo, no vi la explicación. Lo más probable es lo que voy a decir ahora. La Gemara escribe esto para que la persona, antes de salir de viaje, que no se vaya tan confiado, que sepa que hay gente que va y no regresa a su casa. Y antes de salir de viaje hay que hacer Teshuvah, y hay que darse de acá, y hay que cuidar sus ojos. Y hay que dejar bien a la mujer antes de salir de viaje, porque si la dejas a ella con lágrimas, es peligroso. Cada viaje tiene su peligro. Y antes de hacer un negocio, una inversión, hatati aviti pasati, teshuvah, tzedaká, tefilá, porque hay gente que se mete a Stanford y no sale nunca. Todos ahorros de 20 años. Y fue el hombre pensando que estaba haciendo el mejor negocio de su vida en esa inversión, en ese proyecto. Con este me voy a levantar. Que sepas, hatati aviti pasati, antes de hacer un negocio. Hatati aviti pasati, antes de salir de viaje. Y que sepas, en los 10 días de Teshuvah, no estar confiado. No estar confiado. Yo le decía a mis alumnos, ahorita estuvimos en Sukkot, en Rosh Hashaná estuvieron unos alumnos de la yeshiva en la mesa, me preguntaban que si en Sukkot, que si pueden ir acá, si pueden ir allá. Dije, yo, abuel, sí, yo todavía no he pasado Kipur para pensar en Sukkot. No he pasado Kipur para pensar en Sukkot. Me acuerdo hace unos años, lo que voy a decir es fuerte, pero como son israelíes, los muchachos de Bajurei Yeshiva, el jajam les puede hablar duro también, no todos pueden escuchar así. Me dijo, jajam, me da permiso, era el día del ayuno de Gedalia como hoy. Jajam, ¿nos da permiso de ir a comprarnos un traje para Sukkot? ¿Comprarse un traje a una fábrica que les iban a hacer descuento, no sé qué? Le dije, antes de preocuparse por el traje, preocúpense de que haya quien se lo ponga. Porque hay gente que tiene trajes y no se los puede poner. Dije, primero preocúpense de que haya quien se vista el traje. Hay un dicho que dice en árabe, Abal biji el sevi, ubadem biji el nevi. ¿Lo conoces el dicho? Estaban discutiendo un señor con su esposa, ¿quién va a ser el mohel del bebé? Si es que, ¿quién va a ser el mohel? ¿Sumi o este o David? ¿Quién va a ser? Y la mujer ni estaba embarazada todavía. Pero ya se estaban peleando, y me fueron con el jajam, ¿se van a divorciar? Porque están discutiendo que cuando embarace, dice, va, dije, primero que embarace, y que sea niño, y que sea hombre, y que esté sano, y que se pueda hacer tú, y ahora después discutimos, pero primero que nazca el bebé. Así tiene que sentir la persona antes de Kipur. Abal, dije, el sebi, primero que nazca el bebé. Cada uno de nosotros tiene que volver a renacer en Yom Kipur. Y antes de que yo nazca, no quiero hablar de un día después. No quiero hablar después, porque después no sé. Deja primero que nazca el bebé, y después que ya nazca, vemos otros proyectos. Vemos otras ideas. Primero es lo primero. Ese es el mensaje de hacer el Yemet Teshuva. A Botá, y una persona dice, bueno, ahora, Jajam, ya dígame algo. ¿Alguna salida, algo bueno, algún consejo, no? Pues vamos a suponer que ya logre el Jajam, porque los quiere, logre, como dijimos, despertar un poco el corazón de que no son días rutinarios, que no son días para estar agobiado de trabajo, son días para hacerse huecos importantes y empezar a estudiar el manual de Kippur y empezar a reflexionar y empezar a mejorar. Vamos a poner que ya lo logré, pero uno dice, bueno, algo que podamos hacer para algo, pues el tiempo es corto, ¿verdad? ¿Qué puede hacer uno en 5 días, 6 días que quedan hasta Kippur? Dice el Rabenu Bajie, lo leí hoy en la tarde, por eso es algo nuevo para la conferencia. Rabenu Bajie en la Perashá de Kitisá, que se leyó en el Sefer Torah, se leyó Sefer en la mañana y Sefer en la tarde hoy, el mismo Sefer, la Perashá de los ayunos, y ahí se menciona los 13 atributos de misericordia que Hashem le entregó a Moshe Rabenu. ¿En qué fecha se lo entregó? ¿Cuándo Hashem le entregó a Moshe el secreto de los 13? El Oretano, Lomar, Midot, Chelos, Estre. Tú nos enseñaste, Dios, a decir los 13 atributos. Zehorlano, recuérdanos hoy, Berit, el pacto de Shelos Estre. ¿Cuál es el pacto de Shelos Estre? Payabor, Amonai, El Rajun, Behanun. Recuérdanos ese pacto, Boreolán. Es lo que repetimos todo el Selijot de Rosanay, de Kippur. 26 veces se dice Payabor en Kippur, en las 5 tefilot, aparte de las 3 cuando se abre el Sefer de la mañana, de la tarde a noche, el Sefer de la mañana y el Sefer de la tarde, total son como 30 y pico, casi 40 veces se dice Vayabor en Yom Kippur, aparte de todas las que dijimos durante todos los 40 días, el Oretano, Dios, tú nos enseñaste a decir, a recitar. ¿Cuándo Hashem le entregó a Moshe Rabenu ese secreto? ¿Cuándo se lo entregó? Ahora, en estos días. Moshe Rabenu bajó de Har Sinai en Yom Kippur con las segundas tablas y con el secreto de las 13 Midot, que antes no lo tenía. Ese secreto, y si es aniversario de los 13 Midot, estas fechas. Entonces dice acá Rabenu Bajie, de Tzarich Atal Adat, y tú tienes que saber, que Kol HaMevin Shelosh Esre Midot, todo el que entiende las 13 Midot, de Yodea Perushan, y sabe su explicación, de Aikarán y su raíz de cada una, él, que quiere decir él, Rahum, Behanun, él, Japaim, Umitpalel, Bahem, Bekavaná, y la recita con Kavaná, no nada más como él, Rahum, Behanun, él, Japaim, es Avon Gadol, dice Ben Ishá, es Avon Gadol, es una burla de Dios. Si tú sabes que de esto depende tu salvación, él, Rahum, en la Yeshiva, acuérdate, Pepe, cómo temblaban las paredes. Más que el sofá, cuando decían el Rajum Behanun, duraba 3 minutos, nada más esa parte. El Rajum Behanun, el Ejapaim, Zerab Geset, Zemet, Noser Geset, La Lafim, Noser Abod, Bafesha, Behata, Benake. El Rajum Behanun, el Ejapaim. No, dice que lo hace con Kavaná y con concentración en Tefilato José de Trecames, garantía que su tefilá no regresa vacía. Como dice Berit Kerutá, es un pacto que pactó Dios con los 13 Midot. Es un pacto. Pacto no puede fallar. Es un trato. Tú haces esto y yo hago lo otro. Pero el de pacto es que lo hagas tú bien. Yo lo hago bien también. Si tú lo has hablado al aventón, pues yo también lo voy a hacer al aventón. Eso no es pacto. Ella dice Beiné, dice el Rabenu Bajie, me gustó esta frase, por eso la voy a repetir. Beiné, Vazemanas de nuestra época, Shanahno Shiruim Begalut, que estamos en la diáspora, ven Lanu Kohen Gadol, no tenemos el sacerdote del Betamigdash, Lejapea Jatotenu para archivo expiatorio, Velomisbeah, no tenemos altar, la Krib Korbanot para traer los Korbanot, Velo Betamigdash, no tenemos un Betamigdash para rezar dentro de él, Lo Nishar Lanu Lifne Hashem, no nos quedó nada en Yom Kippur, Bilti Intefilatenu Beyud Gimel Midotav. Las 13 Midot de Borolam el Vayabor, es lo único que nos quedó en esta situación que estamos. Como diciendo, antes teníamos Betamigdash, teníamos Corbanot, teníamos Kohen Gadol, ahora lo que te queda para tu única alma, último recurso que tienes para salir adelante, es estas Yudgim Amidot. Por eso, no sé si se dieron cuenta, cuando se reza el Selijot, tanto en el Selijot de todos los días como en el Selijot de Kippur, se dice, hay una parte, dicen, Bedir vaya a Abor, Bedir vaya a Abor, Bedir vaya a Abor, Bedir vaya a Abor, ¿qué es eso? Y gritan, vaya a Abor, vaya a Abor. Así está el Rabino Abraham Jamo, y la gente ni sabe lo que está diciendo. Vaya a Abor, dice, Bedir vaya a Abor, por causa del vaya a Abor, Dios, danos refuerzo de más por causa del vaya a Abor, Dios, danos Hatimato va por causa del vaya a Abor, Dios, rompe las sentencias más por causa del vaya a Abor. Y se repite muchas veces, en cada tefila son como 30 Bedil Vayabor y por 5 son como 150, una vez los conté, no recuerdo exacto la cantidad, son muchas veces, por causa de Vayabor, por causa de Vayabor, por causa de Vayabor. Ay, 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 Rabota, ay, ay, ay. Lo que van a escuchar ustedes ahora, de veras, cuando salgan de esta conferencia van a compadecer a los que no vinieron. Y les van a hablar, a decirles, escúchala por favor, escúchala para que puedas pasar este Kippur. Es espectacular. Yo desde que la descubrí, quiero que sepan que tengo muchos años haciendo Kippur con ganas. Pero que descubrí este secreto es otro Kippur. Otro, ustedes van a pasar otro Kippur. Y cada vez que digan, viva y abor, acuérdense de mí, échenme una verajá para mí, para mi familia también. Y gracias a Ramalek que nos iluminó los ojos con este secreto. ¿Qué quiere decir Bedir vaya a Abor? Bedir vaya a Abor. Bedir vaya a Abor. Tienes que decir Bedir por causa de Abraham, Isaac, Jacob, por causa de Rahum de Hanun, Erech Apaim. ¿Qué es vaya a Abor? Vaya a Abor quiere decir y pasó. Vaya a Abor Hashem al Panav y pasó Dios. Vaya a Amar. Pero ¿dónde empiezan las 13 midot? El Rahum de Hanun. Entonces, ¿cómo te lo he dicho? Pedir Rahum de Hanun, pedir Rahum de Hanun, pedir Rahum de Hanun. Así tenía que haber repetido, es lógico. Vaya a vos, pues vaya a vos, ¿por qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Por qué pasó? Vaya a vos, pasó. ¿Por qué pasó? No, no tiene sentido. Si lo digan en español, ustedes se volverán locos. ¿Por qué pasó? ¿Por el de Jude qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién pasó? Es algo tremendo. Ay, 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 ay. Rabotai, 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 en el rezo de Yom Kippur, ustedes van a ver una frase que se va a repetir mucho en la Amidá. Decimos, Eloqueinu Eloquea Botenu, Mejola Bonotenu Beyoma Kippurima Ze. En cada Amidá se repite y en la Hazara, en total 10 veces, en la Amidá y en la repetición. Perdona nuestros pecados en este Kippur, Beyom Selihate Abona Ze, Beyom Ikakodesh Ze, Mejede Aver Pesaenu Minege de Neja. Borra y haz pasar nuestros pecados de tus ojos, no los veas. Kakatú, como dice el pasuk, Anoji, Anoji, Umojefe, Saeja, Emaní, Dejatoteja, lo escor. Como dice el versículo, yo, Dios, voy a borrar tus pecados y no los voy a recordar. Después de Neemar, y otro pasuk que dice, este es el que me llamó la atención una vez en Yom Kippur hace 3 años, y con eso se transformó 180 grados por Zehut. De 28.000 libros de Shem Tov que hay en el mundo, que la gente está rezando con ellos, Hashem se apiadó de mí y me iluminó la mente en Minha de la tarde de Kippur. Penemar, y está escrito, Mahitija, Pesaeja, Veje Anan, Hatoteja. Borré como la nube tus pecados. Y como la nube, hay nube más pesada y nube menos. Av es una nube muy pesada. Y Anan es una nube menos pesada. Como la nube más pesada, la neblina, borré tus fechorías. Y como la nube menos pesada, borré tus pecados que hiciste sin querer. Tus pecados se desvanecen como la nube. Y cuando leí esto dije, ¿sí? Pues yo antes leí, antes cuando hicimos la confesión de la mañana, que masaja ve dijvedu mimeni, que los pecados me pesan y no los puedo aguantar de tan pesados que son. Y si vas a querer pulir mi pecado como está puliendo el Señor ahí, por eso estamos haciendo el pulish antes de Kippur, porque es, vas a querer pulir mi alma como se pule la plata o el oro o el mármol, cuando le quieras quitar toda la mugre, vas a tener que pulir la primera capa y la segunda capa y la tercera capa hasta que no va a quedar nada. Así decimos en la confesión. Los pecados son pesadísimos. Son, el que sabe lo que estoy hablando sabe que no es la... De repente no, se desvanecieron como las nubes tu pecado. ¿Nube? ¿Desde cuándo el pecado se hizo nube? ¿Están escuchando? Imagínate que alguien te diga, el banco de Comermex, Bancomer, te diga, tus deudas se desvanecieron como la nube. ¿Qué es eso, una nube? Si debes, debes. Si tienes que pagar, tienes que pagar. ¿Qué es eso como la nube? Ay, 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 ay. Y entonces en ese momento me vino a la mente esta novedad. En el momento en que la persona llega a la conclusión que todo el materialismo es aire, Abel Abalim es nube, entonces todos sus pecados se convierten en nube. Es una estrategia para que tus pecados, no, los mismos, que ya no pesen. Antes pesaban. ¿Sabes por qué pesan tus pecados? Porque para ti vale mucho el cuerpo. Para ti vale mucho la comida. Para ti vale mucho los paseos. Para ti vale mucho los viajes. Entonces cada paseo que hiciste un haram pesa mucho. Y cada comida que comiste tal vez pesa mucho. Y cada cosa que hiciste de material pesa mucho. Cuando tú llegas a la conclusión en un momento de Kippur que todo lo que es material no vale nada, que todo es pasajero, que todo es aire, como dice el rey Salomón, Abel, Abalim, Amar, Coelet, Akol, Abel, todo es aire. Dice Dios, si para ti la comida es aire, entonces la comida tal vez comiste fue aire también, se desvaneció. Una estrategia para que se desvanezcan los pecados es, nada más déjenme leerles una parte de la Gemara, ahora sí en Rosh Hashaná, y con esto se cierra la idea, se cierra la idea. Dice la Gemara para que vean que, ¿por qué les voy a traer esta Gemara? Porque si no fuera por esta llamada, van a decir, Jajam Shaul está inventando cosas nuevas de pedir vaya amor, pedir vaya amor. Pero cuando lo escuchen esta Gemara, ya se cuadra todo. La Gemara cuenta aquí, en el Rosh Hashaná, en la hoja 17, hasta abajo, dice así. Rabuná, bebé Rabbi Yoshua, un Jajam que se llamaba Rabuná, Halash, se desmayó, se enfermó, se desmayó. Estaba trajeron al Salah. Rapapá le sayú le ve. Rapapá fue a ver cómo estaba. A ver, dijeron, oye, Jajam se desmayó. Se fue Bikur Jolim. Cuando lo vio así, desmayado, sin signos vitales y esto, vio que este ya no salía de esta. Amar Lehu le dijo a la gente que estaba ahí, Sabitu le Zabda, ábrenle a la jebra. Preparen, aunque no había muerto todavía, pero dijo, este ya se ve que ya está. Ya no hay forma, no había todo lo que había hoy para poder reanimar. Dijo, prepárenle en la jebra. Lesof itpah, al final se curó y se levantó, Rabuná. Ichsif rapapa le mechzie, este cuate rapapa, el amigo de él, le daba pena de encontrarse con él en la calle, en cualquier fiesta, porque seguramente él escuchó que Jajam dijo, háblenle a la jebra, que estás esperando que me muera, y ya me viste enfermo, ya pediste la jebra, como que se sentía incómodo el Jajam, pero prefería no encontrar. Un día se cruzaron y no pudo evadirlo. Le digo, ¿qué pasa? ¿Por qué no me saludas? ¿Por qué me evitas? Le preguntó el que se había desmayado. Amar le dijo, es que me dio pena porque dije así. Y Amar le Mahazit le dijo, In Hajiaba. Es cierto, yo ya estaba del otro lado. Por decir, en términos modernos, muerte clínica. Yo estaba del otro lado. Y en el cielo había debate, que algunos decían que la mujer está muy joven, la viuda, y tiene unos huérfanos, que Hajitos, regrésenlo, que sí, que no. De Amar Lehu a Kadosh Baruj Hu, y dijo a Kadosh Baruj Hu, este señor ya tendría que morir, porque ya había llegado su tiempo. Pero vamos a checar, según la ley, él ya tiene que morir. Pero fíjense si es una persona exigente en sus derechos. Si es una persona que se queda callado a las ofensas, y no exige que le den su lugar, tampoco vamos a exigir que se muera. Vamos a dejarlo que viva más. Pero si es muy exigente, no, a mí no es justo, es que esto no es justo, pues tampoco no es justo que te devolvamos porque ya te tienes que morir. Hay que tener mucho cuidado en estos días de no pronunciar la frase no es justo, porque en estos días no queremos que Dios sea justo con nosotros. Queremos que Dios diga, ahí ves que a él le hicieron algo que no era justo y él se quedó callado y dijo, ni modo, no importa. Y uy, si ustedes supieran, yo no sé en ustedes, pero yo a menos, las cosas que he tenido en estos últimos días, de no es justo. Cosas sí, cosas que de veras y si me pondría yo los pantalones, las hubiera exigido y tenía todo el derecho con respeto, sin faltar el respeto, y me iban a hacer caso. Porque no puede ser eso. No, al que le cuento a mi mamá, me dice, esto no está bien, fulano tiene que estar en tu mesa de Shabbat, ¿qué es eso que va con el suero? Cosas que pasan en todas partes, ¿ok? Pero no es justo que con cualquier pretextito la nuera ya decidió que se va a quedar Shabbat en casa del suegro, que esto no sé, cosas así, no es justo. Y estoy seguro que no es justo. Y si les digo a ustedes el caso, van a decir con 1000% que Jajam tiene razón. Alamá, que alamae, que pásenla bien, y disfrútenla y vengan cuando quieran. Y mi mamá me dice, no, tienes que educarlo. ¿Qué? Le dije, mami, deja, no voy a educar ni a mi yerno, ni a mi nuera, ni a mi sobrino, ni a la gente del CNI. No voy a educar, no hay justo. La palabra no es justo. Entonces dijo a Kadosh Baruj Hu, si esta persona es una persona que nunca se fija si es justo o es justo, sino siempre se les deja pasar las cosas, déjenlo pasar también a él. ¿De dónde? Le preguntaron, ¿y de dónde sale eso de la Torah? ¿De dónde sale? De un pasú que dice, no sea avon beover al pesha. Escuchen esta frase. No sea avon, Dios carga el pecado beover al pesha. Dice la Gemara, le mi no sea avon, ¿a quién Dios le carga el pecado? A aquel que obera al pesha, aquel que deja pasar los pecados que le hacen a él. ¿A quién Dios le carga las faltas? Aquel que deja pasar las faltas que le hacen. A obera al pesha. Eso quiere decir vaya a vos. Eso quiere decir vaya a vos. Que deja pasar. Que deja pasar. Pedir vaya a vos. Pedir vaya a vos. Pedir vaya a vos. Porque yo dejo pasar. Porque yo dejo pasar. Acuérdate, Dios, que yo dejé pasar. Y dejé pasar una. Y dejé pasar la otra. Pero también déjame pasar. Deja pasar para que te dejen pasar. Si quieres pasar, deja pasar las cosas. ¿Y cuál es el secreto para dejar pasar las cosas? Uno dice, pero ¿cómo? Mira lo que me están haciendo. No es justo. ¿Cómo crees que esto Dios va a exigir de mí? Y quiero que sepan una cosa. Dios no te exige que dejes pasar. Si te están ofendiendo, tienes derecho a defenderte. Y si te defiendes, tienes el derecho. No es haram. Y si tú exiges que tu nuera venga a tu casa en la noche de Roshaná, tienes el derecho a hacerlo. Y no es haram que lo hagas. Entonces, ¿qué está hablando Jajam Shaul? Entonces, ¿qué son esas cosas? ¿Por qué tengo que dejar pasar? ¿Por qué me tienen que decir, agacha la cabeza, déjalo pasar? ¿Por qué déjalo pasar? ¿Saben por qué? Le voy a decir por qué. Esto no lo digo yo, lo dice Maimónides. Dice, la gente inteligente nunca se enoja por nada. ¿Por qué? Que a cole se la mevinim hebel hu. Porque la gente inteligente ve que todo esto es pasajero. Cuando estaba yo en el Beit HaJaim, mientras estaban enterando después que eché tierra y estaban todos ahí, ya me tenía que salir porque tenía que llegar aquí a rezar minjá y todo. Me salí y me paré un ratito mirando el panteón en perspectiva. Me dijo el señor de la Jebra, que fue el que me dio aventones, hermano de la fallecida, en la entrada ida, que él ya enterró, tiene 35 años, presidente de la Jebra, enterró 910, un promedio de 30 al año, más o menos así, me dijo, más o menos, por tanto. Dije, ahí están, esos hay mil, las personas. Dije, aquí hay suegras, nueras, suegros, yernos, empleados, patrones. Todos esos corajes que hicieron porque la nuera no fue, ¿dónde está el coraje? ¿Dónde está? Mujaram que echó a perder, saló toda la fiesta por un corajito, echó a perder el Rosaná. ¿Y qué quedó de todo ese coraje? ¿Qué le quedó? Si alguien de esta gente que está acostada acá echó a perder años sabrosos de su vida por un pleitito, Mujaram, de decir vaya a vos, todo pasa. Había uno que está enterrado ahí desde el año Tafre Santik Zain. Hice la cuenta, 75 años está enterrado ahí. Quizás no sé quién era, hija, pero quizás gritaba en el CNI, a mí me da mi lugar. ¿Dónde es su lugar? Ya está en tercera reencarnación, quizás. Todo pasa, todo cambia. ¡Vaya a bor! La persona que entiende que todo ese mundo es hebel, es vano, es aire, es pasajero, no tiene causa para enojarse. mi maestro, el Rabi Udá de Selita, nos contó cuando era chiquito, tenía 9, 10 años, cuando se lastimaba, como, ay, me lastimé, ya saben cómo son los niños, ay, mamá, me lastimé. Mi papá me decía, papá de él, Jami Acobades, alaba Shalom, decía, de Abor, en hebreo, de Abor, va a pasar, va a pasar. Me acuerdo mi papá también de chiquito, me decía, va a pasar. Pero un día, dice, yo me hacha, a ti te abas, y un día le pregunté a mi papá, Abba, my Abor, Coebli, me duele, ¿qué Abor? Coebli, dice, cola o lamas de Abor, todo este mundo va a pasar. No te digo que el dolor va a pasar. A colo ver, codi, a menú que te lo ver. La persona está pasando. Vedir vaya a Abor, vedir vaya a Abor. La persona que llega en Yom Kippur con la filosofía que todas las acciones materiales son vedir vaya a Abor, son pasajeras. Entonces son aire. Si es aire, entonces todos los pecados que hiciste con tu materialismo se convierten en aire. Lo que antes pesaba mucho, ahora deja de pesar. Porque antes pesaban porque para ti valía. Pero en el momento que para ti ya no vale, para Dios tampoco ya no pesa. Eso es lo que dice Mahiti Ka'at Pesaeja. Tus pecados se desvanecieron como la nube porque tú ya los ves como nube. Tú ya los ves como aire. ¿Y la prueba cuál es? Que la de al lado te quitó tu lugar y no dijiste nada. La otra te empujó y no dijiste nada. Porque acolía a vos, todo el mundo es pasajero. Ese es el secreto que yo les puedo ofrecer para aquella persona que de veras quiere pasar Yom Kippur. Y créanme lo que es una terapia de toda la vida. No crean que con una vez que uno lo haga. Yo este año empecé otra vez con la terapia de Bedir Vaya Abor. Y cada vez hay retos nuevos de Bedir Vaya Abor. Los retos son nuevos. Y mis alumnos, tengo unos alumnos así muy allegados que saben esta filosofía. Y cada vez que yo hago Bedir Vaya Abor se ríen porque yo estoy a palabras para adelante en mi rezo. Y hago pedir vaya abor, déjala pasar, vaya abor, me imagino, deja pasar lo que te dijo este, lo que te dijo el otro, olvídate, todo pasa, el mundo pasa, estamos pasando, ya pasó un año más, vaya abor, haram perder el tiempo en enojarse, haram hacer coraje, vaya abor, si para ti todo es vaya abor, para Dios también, Dios deja pasar todo, ya déjalo pasar también, un año más de vida. Así es, Baj nos ayude, nos des de jud, a tener el Zehut este año, de veras, de identificarnos, no con los 13 Midot de Borolán, sino con el Vaya Abor, con la introducción a los 13 Midot de Borolán. La persona que es Vaya Abor, entonces automáticamente es Rahum, Hanun, Erejapaim, Tolerante, Rav Geset, y todos pasajeros vamos a hacer Mitzvot nada más, jabal perder el tiempo en tonterías. Este es el secreto, así es verdad que ayude, que lo podamos llevar a cabo todos. Primero que todo, un servidor, todos nosotros que tengamos que más hatimato va, amén, querida.